Estamos en comunicación con Gustavo Segre, quien es analista internacional y socio de Center Group y es profesor de la Universidad Paulista. Hola Gustavo, gracias por atendernos. ¿Cómo te va?
Gracias por el llamado, María Julia. Siempre es un gusto.
Bueno, igualmente para mí. Bueno, Gustavo, contanos un poco cómo está la situación, cómo están las últimas encuestas. ¿Quién podría ser o quién es el candidato favorito a esta hora para ser presidente de Brasil?
Mira, en todas las encuestas lo dan favorito a Bolsonaro. La diferencia está en qué porcentaje le asigna cada una de ellas.
Claro.
El día de ayer, a la mañana, apareció una encuesta de Datafolia que lo mencionaba Bolsonaro con 56% y Haddad con 44%. Y fue la diferencia más corta que se vio desde la primera vuelta el 7 de octubre. Por la tarde salieron otras dos encuestas, una del Instituto Paraná y otra de XP. Estamos hablando, por supuesto, todas ellas de amplia seriedad y, por supuesto, muy reconocidas, donde el Instituto Paraná lo colocaba a Bolsonaro con el 60.9% y lo colocaba a Haddad con el 39.1%. Y el de XP, que es otra de las encuestas, hacía una colocación bastante pareja, 58% para Bolsonaro, 42% para Haddad. De manera que no hay mucha diferencia en la conclusión. Lo que no se sabe es exactamente cuál será el resultado final. Nosotros hicimos en Center Group una proyección atribuyendo un porcentaje en función de ideología de cada uno de los candidatos de la primera vuelta y cómo transferirían los votos a Bolsonaro o a Haddad. Y incluimos también en una cuestión estadística que en Brasil generalmente en la primera vuelta hay 10 millones de votantes que colocan el voto nulo o blanco. Ajá. Desde 1989 ocurre esto, y que en la segunda vuelta 3 millones de esos 10 millones votan. Ajá. Cambian su visión y votan por alguno de los candidatos. Y en esa temática nos encontramos con números redondos, 61 millones de votantes de los votos válidos para Bolsonaro, 47 millones de votantes para Haddad.
¿Y cuál sería el escenario posible en el caso de que Bolsonaro asuma el poder?
Mira, desde el punto de vista económico, yo te diría que va a generar probablemente un año 2019 un poco duro para los recursos, sobre todo la macroeconomía brasilera del país, porque él propone cerrar el déficit que hoy tiene Brasil en sus cuentas públicas primarias. Lo mismo que nosotros tenemos hoy en Argentina, un déficit entre lo que el gobierno recauda y el gobierno gasta, aquí también es menor, es el 1.3%, y él propone que sea cerrado, equilibrado en el primer año de gobierno, lo cual va a llevar un ajuste importante. Pero hay una ventaja, tiene Bolsonaro una gran ventaja. La macroeconomía y los indicadores brasileños son muy buenos en comparación a Argentina, por ejemplo. Entonces, tenemos aquí, por ejemplo, una inflación al año del 4.44% al año. Uh-huh. Tenemos una tasa de interés anual del 6.5%. Las reservas internacionales son 382 mil millones de dólares, que son mayores que la deuda externa pública y privada de 317 mil millones de dólares. Brasil tiene mucho ingreso de recursos del exterior por inversiones directas productivas. En el mes de septiembre fueron 8 mil millones de dólares, que es superior a todo el año 2017 en Argentina, por situar una comparación. De manera que él no tiene que hacer ningún milagro económico. Nadie le está pidiendo que arregle la economía. Lo que la gente le pide es que no rompa lo que está entero, digamos. Y en ese sentido, las propuestas liberales de Paulo Guedes, que sería su eventual ministro de Economía, agradan mucho al mercado, porque son todas de connotación. Primero, capitalista, obviamente, donde lo productivo prevalece, y en segundo lugar, con mucha lógica desde la administración de lo público. Él lo que dice es, voy a reducir los 29 ministerios a menos de 20, en la parte técnica voy a colocar a técnicos y no a políticos, y voy a privatizar todo lo que no sea estratégico para pagar deuda pública y bajar la cantidad de intereses que el país paga por mes. Y yo creo que cualquiera quiere leer eso de un candidato.
Uh-huh. Ahora, quizá lo que no quiere, Gustavo Daniel Seifert te saluda primero, lo que quizá no quiere leer de un candidato es las declaraciones, digamos, no dejó minoría ni nada, ni puente políticamente correcto sin romper Bolsonaro en su historia política, digamos, es un candidato muy controversial. ¿Cómo se explica el voto hacia él. ¿Cuánto tiene de voto bronca hacia la política? ¿Cuánto tiene de fanatismo religioso o de brote neofascista en Brasil?
Sí, mira, es interesante lo que decís, porque sociológicamente es complicado de explicar.
Claro.
Como alguien que es homofóbico, es misógino, es racista, defiende la dictadura, no obstante que es importante mencionar que la dictadura de aquí fue totalmente diferente que la de Argentina, pero de cualquier manera la defiende, o defiende lo que fue la administración de la dictadura y justifica la tortura, que es algo aberrante para cualquiera. Claro. Bueno, el punto es que todo lo que hizo el Partido de los Trabajadores durante 14 años de gobierno fue terrible y no fue muy diferente, solo que no lo decía. Entonces, por ejemplo, aquí lo acusan a Bolsonaro de, no te diría festejar, pero sí de apoyar estas cuestiones de los militares. Y aparece por el otro lado una información concreta, absoluta, que el Partido de los Trabajadores no solamente apoyó, como financió 7 dictaduras en todo el mundo durante los 14 años, pero no lo decía. Entonces, lo que la gente está valorizando del Partido de los Trabajadores, y tengo un ejemplo en mi casa, yo si votar aquí, que no voto, yo no lo votaría a Bolsonaro, no lo habría votado a Bolsonaro en la primera vuelta. Sí lo votaría en la segunda, pero no porque me simpatiza a Bolsonaro, porque yo no quiero que vuelva al Partido de los Trabajadores.
Claro.
Y mi esposa, que es brasilera, mujer, por supuesto, me dice, yo lo voto a Bolsonaro, y lo votó en la primera vuelta y lo votará en la segunda vuelta. Y cuando le pregunto, y esto no es solamente a mi esposa, sino a cualquier persona que me dice que lo votaría a Bolsonaro, me dice, nosotros ya estamos cansados de que partidos políticos, y no solamente se refieren al PT, al PSDB también, al PMDB también, de Temer, de Geraldo Alckmin, nos roben. Con lo cual, todos dijeron cosas bonitas en la campaña, pero la mayoría después no la cumplía. Este señor, yo sé lo que va a hacer y sé lo que piensa. Y de manera que, como se conforma el Congreso brasilero, espero que en esta conformación de 30 partidos diferentes atenúen su homofobia, su machismo y su racismo, pero que no me robe.
Sí, en un punto,
y esa es la preponderancia que hace.
Sí, en un punto también hay mucha responsabilidad del PT en ese punto también. Digo,
claro.
En temas homofóbicos, las cosas que ha dicho Bolsonaro son injustificables y aberrantes.
Sí.
Ahora, recordemos, la última figura fuerte del PT fue Dilma Rousseff, y no fue característico su gobierno por ser pro derechos gays. Lejos de estuvo.
No
así Lula, claro. pero Dilma, digamos, tenía una construcción religiosa muy fuerte y tiró mucho para atrás. Entonces, el bastardeo de banderas termina siendo que la gente relativice todos los discursos también un poco.
Y hay respuesta para todo. Vos fíjate que Brasil es uno de los países más liberales que vas a encontrar en el mundo sobre la libertad sexual. No es incomún en Brasil, en la ciudad de San Pablo, donde yo estoy en este momento, ver dos personas del mismo sexo caminando de la mano o abrazados o besándose en la calle. Y yo eso en Buenos Aires no lo veo.
Claro.
Sino acá lo vemos con absoluta continuidad. Y vos fíjate que a 3 cuadras de mi casa hay un shopping que se llama Frei Caneca, que es el más liberal de todos, donde yo llevaba a mis hijos desde chiquitos para que entiendan que hay una libertad que debe ser respetada. Y vos ves gente muy cariñosamente, libremente expresando su amor por otra persona del mismo sexo sin que nadie se asuste y que nadie ponga ningún tipo de problema.
¿Irá a cambiar la presidencia de Bolsonaro? ¿Irá a cambiar esas libertades?
No, es cultural, María Julia, esto es cultural, esto no lo cambia un candidato, sobre todo porque mira esto, qué interesante, el 52% del electorado es mujer.
Claro.
Ningún candidato gana sin el apoyo de la mujer. No tiene cómo ganar sin el apoyo de la mujer. Y acá hay otra cuestión también. Hablábamos de racismo, por ejemplo. Yo vine a vivir en 1980. Conocí en 1981 este país y vine en 1987 a vivir. Hasta 1989, que se decretó la ley contra el preconcepto racial, gente negra no podía subir el mismo ascensor que gente blanca.
Uh-huh.
Y estamos hablando hace 30 años atrás.
Claro. No, sí,
entonces,
sí.
Hay un contexto social que también es racista, que también es machista y que se siente de alguna manera identificado con algunas, no te diga de las aberraciones, sino porque es algo que culturalmente Brasil es así y por eso hay brasileros y nosotros en Argentina. Nos hace muy difícil entender porque somos culturalmente diferentes.
Gustavo, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio. Te mandamos un abrazo.
Gracias, que sigan muy bien.
Hasta igualmente, luego. Hasta luego. Bueno, vamos a ver.